termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla.
Bueno, 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 buenos días. Buenos días a todos. Buenos días,
locutores.
Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy estamos a jueves 12 de noviembre y bueno, pues empezamos otro nuevo programa con Qué Locura de Radio para compartir un montón de noticias y,
buenos días.
Y muchos comentarios, además, muchas críticas y comentarios. Entonces, bueno, sobre todo quería saludar a la gente que hay en la mesa esta mañana, que son Isabel. Hola Isabel, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Bien.
Buenas. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Alberto, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Y bien. Paco,
buenos días.
Los cuatro en principio nos van a contar algunas noticias y bueno, pues también saludar a la gente que hay aquí presente, que está viendo el programa. Y bueno, pues cuando queráis, sin duda, pues podéis intervenir cuando queráis, ¿vale? Cuando queráis os levantáis y nos lo decís. Bueno, pues esta mañana traemos muchas noticias. Y bueno, pues antes de empezar con la noticia, vamos a ver si escuchamos un poquito de música y damos ya la introducción a estos temas tan candentes que traemos para hoy. Vamos allá. Bueno, estamos aquí de nuevo, el centro de día de Parla, y bueno, pues una de las noticias que queremos presentaros hoy va sobre el sueño y nos lo va a presentar además Paco. Paco, cuando quieras nos cuentas.
Bueno, pues esto es un artículo que ha salido en un periódico, dormir es el sueño inalcanzable. 3 de cada 10 españoles no descansan lo suficiente, el ritmo de vida moderno hace que nos acostemos con el cerebro aún a toda máquina. Según los expertos, hemos desaprendido a dormir, pero se puede reeducar, por Carolina Vázquez. El sueño ha entrado en el santuario del lujo, el escaso caro, inalcanzable. Uno se trata de otra información exagerada. El psicólogo Arthur Spielman, codirector del Centro de Investigación del Sueño del Hospital Metodista de Nueva York, lo dijo de un modo muy gráfico: el sueño es el nuevo sexo. Sus palabras rebotaron inmediatamente en los medios de comunicación y sus colegas lo llamaron amarillo. Pero el experto argumentó su teoría. La gente quiere dormir y no lo consigue. Además, hay muchos dispuestos a pagar lo que haga falta por una noche de buen sueño. Caso cerrado. Las condiciones con el sexo son muchas y demasiadas obvias. Dormimos menos que nunca. El consumo general que necesitamos dormir unas 8 horas cada noche, podríamos sobrevivir más tiempo sin comer que sin dormir. Apunta el doctor Nicolás González, neumólogo de la Unidad del Sueño de la Fundación Jiménez Díaz. Para estar al 100% al día siguiente necesitamos un sueño reparador y de calidad. Eso quiere decir pasar tiempo suficiente en fase REM y tener pocos despertares durante la noche. Explica el ritmo de la vida moderno. Hace que pongamos la cabeza en la almohada todavía con el cerebro a toda máquina. Los especialistas recomiendan que 6 horas antes de dormir cambiemos a una rutina más relajada, algo diferente de llevar a la práctica. Muchos prefieren pasarlo por la vía express, un pastillazo y hasta el día siguiente. Eso pasa factura, a veces a largo plazo. Si dicha pastilla crea adicción y otra vez 24 horas después, porque muchos de estos medicamentos tienen efectos residuales que se traducen en una sensación de resaca. 3 de cada 10 españoles duermen menos de 6 horas, según recoge el informe La Hora de Europa, La Hora de España, de la Fundación Independiente. No somos los únicos, todo el mundo parece estar adquiriendo hábitos noctámbulos. La consultora Nielsen lo comprobó en un estudio de 15.000 personas que todos los continentes, cerca del 37%, dijo que se iba a la cama más allá de medianoche, y el 28% suele estar despierto pasada la 1 de la madrugada. Portugueses, españoles e italianos, los primeros del ranking en muchos países de Europa, Asia y Estados Unidos. Bueno, aquí ya esto ya es muy corto, esto ya es un negocio millonario. Hay más de 40 causas que ocasionan un mal sueño, alrededor del cual se articula una poderosa industria. En Estados Unidos, según la revista Forbes, la venta de soníferos, camas, colchones y otros gastos de dudosa eficacia, pero los que se le otorga la propiedad de inducir el sueño, es un negocio valorado entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales. En España somos menos dados a las cifras, pero algunos estudios apuntan que el mercado de hipnóticos y sedantes, compuesto por fármacos y plantas medicinales como la pasiflora y la valeriana, supera los 37 millones de euros en un solo año.
Bueno, parece que la noticia...
Se larga, ¿no?
No ha sido larga, ha sido bastante interesante, porque parece que, bueno, que las farmacéuticas van a ganar mucho dinero, ¿eh? Porque hay mucha gente que duerme mal, o que duerme por lo menos no lo que tiene que dormir, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿vosotros qué pensáis, ¿no?, acerca del tema? ¿Pensáis que el sueño es importante o no es importante, como dice la noticia? O... A ver, contadnos, Isabel.
Pues para mí es muy importante. Yo, como no duerma, estoy al día siguiente cansadísima, no doy pie con bola. Lo que pasa es que yo me acuesto a las 10:30 y me levanto a las 6 de la mañana, o sea que duermo bastante. Procuro dormir relajada, tranquila, pensando en cosas bonitas. Y la verdad que lo consigo. Consigo dormir muy bien. Me levanto prontito porque me gusta, ya es un hábito que tengo. Y me ducho y me arreglo y me vengo aquí a qué locura de radio.
Sí, señor, madre mía, ¿eh? Parece que no está mal, ¿no? No está mal tu sueño, entonces. Tu sueño y lo que lleva a inducirte al sueño también, ¿no? La verdad es que... Cuéntanos, Ángel. También
mientras duermes, se relaja todo el cuerpo y trabaja todo el cuerpo mientras duermes.
Vaya, vaya, parece que por aquí muchas más opiniones. Por aquí, Rafa, cuéntanos.
Yo quiero decir que es muy importante no fumar un cigarro por la noche y sobre todo no acostumbrarte a desvelarte y procurar de tratar de dormir lo más suavemente posible a lo largo del día, noche y todas las horas posibles, menos a la hora que no acontece.
Bueno, pues más consejos para ello y para tener un buen sueño. ¿Alguien quiere comentar qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Tenemos que tomar medicación para dormir o no? ¿Es importante o no? ¿Qué os parece?
Yo suelo tomar.
A veces es bueno tomar medicación para dormir.
Sí, ¿no? Pues luego, como decía Paco en el artículo. Sin duda parece que el sueño es muy
importante.
Muy importante, sí. Le paso el micrófono a Simón, que quiero opinar también.
Pero que la...
Quería comentar que me parece importante que se duerma bien por las noches, porque una buena noche de sueño es un buen día de trabajo, de bueno. Pero quería comentar también que yo, por desgracia, pues también tomo un medicamento para dormir. Ahora mismo temporada que no estoy tomando la medicación, pero no duermo del todo bien. quizá me haría falta. Lo que pasa es que intento dormir sin pastillas, pero pienso que es importante la medicación para dormir.
Sí, la verdad es que, bueno, pues hay personas que necesitan medicación para dormir, otras personas que no duermen por no tomar medicación, otras personas que duermen sin problemas. Y bueno, pues la verdad es que hay tantas formas de sueño, tantas formas de inducir el sueño, ¿no? Que así como personas puede haber, ¿no?, en el mundo. Entonces, bueno, pues sí que es una noticia interesante, de luego, la que ha elegido Paco, ¿no? Y bueno, pues después de esta noticia vamos a ver si hacemos un descansito. Vamos a escuchar un poquito música. De música, vamos allá.
Cojo los cascos, a ver. Y Gallardona ya habían tenido una cita el viernes en Plaza de Castilla, y el lunes 9 se volvieron a encontrar. Aguirre y Gallardona aprovecharon el ambiente religioso para sellar con un beso la paz en medio de la crisis del PP, en la que se han enfrentado abiertamente. Ya está.
Bueno, pues parece que la historia de Aguirre y Gallardón lleva tiempo, ¿no? Y además que parece que los encuentros no son demasiado gratos, ¿no, Alberto?
Dime.
¿Qué ha pasado con Aguirre y Gallardón? ¿Qué opinas
sobre
el tema?
Que se juntaron ahí a seguir con su rollo, vamos.
¿Con su buen rollo o con su mal rollo?
Con su buen rollo.
Sí.
Y no sé, y vamos, y nada más.
¿Vosotros sabéis algo de la noticia? La gente que está ahí en la mesa, la gente que ha ido invitados, ¿sabéis algo sobre la historia de Aguirre y Gallardón? ¿Nos queréis comentar algo? ¿Algo que hayáis escuchado en las noticias?
No sé, hay algo, pero es que no sé, no he leído nada de eso. Uh-huh.
Yo no entiendo la política, no.
Yo ya no entiendo política, jugué esta noticia porque me... No sé, me llama
la atención. Los dos son del PP, ¿no?
Los dos son del PP y parece que...
Pero tienen ideas diferentes o no sé.
Sí, eso parece, ¿no? Y cuéntanos, Isabel, que querías hablar.
Yo opino que los políticos, aparte de que ya estoy muy harta, yo voto porque voto. Porque si no, no puedo exigir si no votas. Pero se dan la mano, o sea, se... Yo que he estado trabajando lo he visto. Por un lado se tratan mal y por otro lado Se dan besos, abrazos, se invitan a comer unos a otros, se compran coches y vamos, que esto es un cachondeo. Es un cachondeo, pero grandísimo. Yo la política cada vez estoy más decepcionada, pero seguiré votando, porque ya os digo, si no voto no puedo exigir. Pero desde luego esto es un cachondeo, lo vuelvo a decir.
Yo quiero dar mi punto de vista, que antes eran los 124 y los 1500 con las banderas y todo eso, y hoy en día fíjate de los Mercedes y no te aproveches de los BMWs.
La verdad es que, qué bueno, con esas palabras de Rafa. Sí, la verdad es que el tema de la política es un lío impresionante, y además los políticos parece que no hacen un lío, ¿no? Como decía Isabel. Sí, señor. Bueno, pues además de la política, de Aguirre, ¿qué tal? ¿Qué os parece Aguirre, Gallardón, como alcalde, como...
como presidente del gobierno, como presidente en las últimas elecciones, entre Aguirre y Gallardón, puede salir.
Vaya, parece que ahí...
Hay tela.
Hay tela, sí.
Pues nos va a romper más Madrid. Porque Madrid está roto.
Más roto.
Más obras, más... Madre mía, la que están liando. Dios, me desespero.
Sin duda es para desesperarse, claro que sí.
El metro está por todo debajo de Madrid.
Está hueco.
Oye, la verdad es que eso sí... Sí que es un buen símil, ¿no? Que Madrid está hueco por dentro, a lo mejor ya, también con la política también está hueca, ¿no?
Es bueno porque en caso de guerra te meterías en el metro y te librarías de las bombas.
Yo lo que quiero decir, que lo que quería decir con esas palabras es que vivimos en unos tiempos muy rápidos, están todos acontecidos, nos fiamos del mundo, nos fiamos de su literatura, así que no se vuelva esto una filosofía para nadie. Gracias por mi opinión.
Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre esta noticia tan comprometida? A ver, cuéntanos, Lorenzo.
Pues yo pienso, yo me llamo Lorenzo, y yo soy el discordiente, como siempre. Pienso que la política es la política, por supuesto que sí. Y la política, todos están peleándose por ella, para lograr poder, y el poder es muy bonito tener en el bolsillo, y por eso se pelea. La prueba tenemos a la Esperanza Aguirre, que se ha bajado las bragas ante las opiniones del jefe, porque si hubiese tenido un poquito más de reaño, se hubiese enfrentado abiertamente a él y no hubiese conseguido el nombramiento de Rodrigo Lato a la Caja de Madrid, a la presidencia de la Caja de Madrid. Vamos, que no, que es todo mentira, coño.
Bueno, yo apoyo a Lorenzo, por supuesto, porque esto es una radio libre y estamos dispuestos a debatir lo que sea necesario. Y sobre todo, lleva mucha razón, porque no están los tiempos como para fiarse la virgen y no correr.
Bueno, pues por aquí parece que opiniones bastante comprometidas. Ángel, parece que querías hacer un empeño de decir algo.
Yo creo que es obvio, que sí, sí. Gallardón o
Aguirre.
Bueno, pues con esas opiniones controvertidas nos quedamos y vamos a ver si pasamos a noticias antes con un poquito de música. Un poco de música que nos va a presentar Rafa, claro.
¿Quieres hablar, Lorenzo?
Toma, Lorenzo, habla.
Bueno, pues es que vamos a poner un grupo desde aquí, desde la radio, Qué Locura, y queremos dedicar esta canción a estos mexicanos que son los Casualities, y por supuesto que lo compréis en vuestra tienda, la más querida de todas, y vuestra tienda de música favorita, para que lo tenga. Muchas gracias. Why do I should forget my ears?
Bueno, pues después de esta canción y este tema tan controvertido...
Se sale estos mexicanos.
Parece que bueno que esta mañana estamos de temas y canciones controvertidas, ¿no? Parece.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a pasar a otra noticia también que nos va a dar mucho que hablar, ¿no? Va a ser sobre el tema de la corrupción policial. Entonces, bueno, de este tema no va a hablar Lorenzo, así que, Lorenzo, cuando quieras nos cuentas.
¿Se oye?
Te escuchamos, Lorenzo, perfectamente. Cuéntanos.
Vale, muy bien. Bueno, lo he tenido que escribir el tema, porque de memoria, hombre, podría decir cuatro palabritas, pero cuatro palabritas, pues tampoco es eso. Bueno, pues estamos los españoles en el siglo XXI en el que nos encontramos, yo creo que estamos hartos. Hartos de encontrarnos todos los días con las noticias de presuntas corrupciones de nuestros políticos. Parece ser que como ya estamos acostumbrados, decimos, otro ayuntamiento implicado, y dicho ayuntamiento se compone de 12 o 14 personas, o quizás más, que presuntamente se han lucrado de tráfico de influencias y otros asuntos delictivos. Es lamentable la sed de dinero que mueve a delinquir a personas que tienen unos sueldos fabulosos. Yo me pregunto qué harían estas personas con una pensión como tenemos, por ejemplo, nosotros. Un 80 o un 70 o un 60, en fin, los que sean, todos los pensionistas, que casamente rondan los 780 euros. Esos son los más privilegiados. Y de este dinero tenemos que desglose de tasas de impuestos y otros pormenores que ingresan a las arcas de los ayuntamientos, para que todos estos presuntos corruptos metan la mano en el cajón y se lo lleven. Y si te deniegas a pagar enseguida te amenazan con los embargos y otras triquiñuelas legales para meterte miedo y pagues. Yo pienso que no hay distinción en partidos políticos, porque de todos, porque en todas las ollas se cuecen garbanzos negros. Y lo más lamentable es que se vayan de rositas y no pisen la cárcel, porque paguen una multa o una fianza, y qué les importa a ellos, que se han llevado cientos de millones, el que se les sancione con una cantidad cuando presuntamente han multiplicado con demasiada esta multa. Lo peor de toda esta historia es la lentitud de los procesos de los juicios, y que debido a su tardanza, la mayoría de estos delitos prescriben y esta gentuza se queda impune y podrido de dinero. Luego ya es que se me ha perdido el papelito este que tenía de porque salió el día 10, creo recordar, un arresto de cuatro policías locales. No me acuerdo el pueblo, pero puede ser que sea de la parte de Andalucía. Es igual cual sea la parte de España en que los pillan. Lo importante es el delito que estaban cometiendo, porque les pillaron a cuatro policías locales de esta población con 15 kilos de hachís en un coche patrulla, y recálculo de la patrulla, y fueron arrestados por policías nacionales. Le cogieron 15 kilos de droga en un coche patrulla y otros 135 kilos, me parece que era, en uno de los pisos que registraron de un policía local. Yo creo que no hay distinción. No hay distinción entre político y policía si este es corrupto. Gracias.
¿Alguien que opinara por ahí sobre esta noticia?
Yo opino que en el mundo este de la droga
Pues no hay que tener muchas particularidades, porque aquí el caso es que se lleva razón todo el mundo, hasta drogándose, sin drogarse, la gente hace lo que le da la gana y estamos en una democracia que es un cachondeo, igual que la ha sido toda la vida, inclusive en los tiempos de Lampa con el alcohol.
Yo pienso que es un negocio también la droga, ¿eh? Mueve mucho dinero. Y bueno, no solamente... los traficantes... Eso no se fuman droga, esos trafican, pero esos son los importantes que hay que coger, los que venden la droga a los pasotas, a los que fuman la droga.
Pero bueno, también como decía Lorenzo, parece que no solamente son los traficantes los que están metidos en el tema de la droga, ¿no?
Pero sino si un policía, policía. Si un policía coge droga para beneficiarse de ella y venderla y tal, eso es un delito. Pues sí. Si esa droga la cogen para cogerla y la queman y tal, para que no se droguen. Pero si la cogen y la venden y ganan con eso, pues ellos tendrán su sueldo de policía, más si ganan con la droga, ¿qué pasa?
Aquí esta democracia está para mover droga y para hacer pocos menesteres más. Y como no te droguen, hoy en día ríete que mejor.
Yo creo que al gobierno le interesa que haya droga y media juventud dormida, porque si no, no sería posible. Se saben los puntos exactos donde hay droga y no van a por ella. Dicen que no van y no van. Y luego ellos mismos se lo fuman, se lo beben, son unos corruptos, unos corruptos. En la calle Torrejón, yo vivo en Parma, yo he visto, lo he visto, a guardias de paisano coger droga, metérsela en el coche e irse. O sea, que ¿y qué hacen con esa droga? ¿La queman, como dicen ellos? No, no la queman. No la queman, yo no me lo creo. Así que es un tema, Lorenzo, mucho que hablar. Nos tendríamos que estar todo el día hablando. Y no puede ser que hay que seguir.
Yo participo en la opinión de Lorenzo y le doy las gracias a Lorenzo por dar esta buena información y estoy a favor de Lorenzo.
La verdad es que bueno, sí que es verdad que la policía, como dice Isabel, puede que sepa que dónde está la droga, ¿no? Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Por qué no van? ¿Por qué no hacen nada, ¿no? Con eso, ¿qué puede pasar ahí para que no haya movimiento?
No sé. Esto, sordos, veo y callar.
Esto va por pueblos, hay en pueblos que está legalizada la droga, la policía manda más que mucha gente y luego ya los jueces no tienen ni pizca de razón. Esa es la verdad y hay que hacer una reforma, pero ya.
Pero si los mismos jueces hacen huelga y todo.
Sí, pero llevan razón. O sea, algunos.
La verdad que sí, que ¿dónde se meten los jueces, no? Para solucionar este tipo de cosas.
Los jueces, no vamos a decir todo, pero una inmensa mayoría, lo mismo que los abogados, son unos sinvergüenzas corruptos. Eso lo digo con mucha razón, porque yo he conocido un fiscal y bueno, es un fiscal de que, no voy a decir el nombre porque ya está muerto el hombre, pero él me contaba y me contaba y me contaba y yo no lo podía creer. Aquí nada más que impera el dinero, el puto y jodido dinero, que es el que mueve todos los hilos de esta historia. Muchos chalés, muchas fincas, muchos cosazos buenos y vivir la vida. Y a los pobres infelices que somos siempre los que pagamos el pato, los que no tenemos donde caernos muertos, bueno, muertos no, joder, que yo no me quiero morir, no seas jodido. Nada. Pero vamos, ya es un poquito en plan de chanza, ¿no? Pero vamos, que yo considero que son unos sinvergüenzas, pero así con todas las palabras, unos sinvergüenzas. Porque yo hablo con razón y con criterio propio porque conozco bien ese mundillo. Puesto que mi amigo el fiscal era un tío muy sano. Y muy cabrón también, ¿eh? Que no hay que...
Bueno, entonces parece que hay de todo, ¿no?
Yo quiero dar mi punto de vista y es que aquí no se lleva razón hasta la última palabra. Luego sale uno por la televisión que es un sargento de tal y dice, escupiendo, faltando el respeto, borracho, perdido de coca y de todo. Dice, no, si este chaval es así, luego dice lo que da o la gana y al final es lo que se hace porque no se puede hacer ni otra cosa. Eso es lo que da vergüenza.
Bueno, pues con esos comentarios vamos a pasar a Belén. ¿Querías comentar algo?
No, me he quedado, bueno, en la noticia de Lorenzo me ha gustado la referencia que ha hecho a toda la gente que sobrevive en este país con pensiones muy reducidas y que se tienen que ajustar a ellas. Entonces sí que sería importante que todos aquellos delitos que tengan que ver con personas que están al servicio público, que trabajan en servicios públicos y que se aprovechan de esa situación para quedarse con dinero que no le corresponde, pues realmente que no nos acostumbremos a ello por más que haya muchas noticias y que sea algo que se castigue siempre, ¿vale?
Bueno, pues a ver si es verdad que encontramos jueces que no sean tan corruptos, ¿no? Y realmente se atreven a juzgar ese tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que hay buenas instituciones hoy en día, se tienen que mejorar y sobre todo va a dar un cambio esto enormemente y es a lo que debemos estar agradecidos, gracias a la cultura de muchos, a la razón que llevan y por supuesto por su debida infraestructura de esta vida.
Pues sí, vaya. Entonces, de esa noticia que ha sido bastante intensa, vamos a ver si escuchamos un poquito de música, ¿vale? Y pasamos de nuevo a otra noticia. Bueno, con la risa de Rafa empezamos otra vez otra nueva noticia. Pasa. Que nos va a comentar esta vez Ángel. Cuéntanos, ¿de qué va la noticia?
Bueno, yo voy a hablar de una iluminación. Ya hace años que esta tecnología se utiliza en semáforos, carteles y otros dispositivos de señalización. Pero en 2009 ha empezado a colarse en muchos otros ámbitos. En España ya hay un pueblo completamente iluminado de LED, bueno, con LED. Se trata de la población onubense de Valdecarco, que sigue el ejemplo de ciudades como Toronto en Canadá o Torraca en Italia, donde el alumbrado público se nutre únicamente de esta tecnología. Algunas empresas también se suman al carro, de modo que Tokio y París cuentan ya con este tipo de oficinas. Lo convierte a los LEDs en aliados de sostenibilidad, que pueden estar encendidos durante mucho más tiempo que el resto de sistemas de iluminación. La vida útil media de LEDs es que está encendido 10 horas diarias, es de 100.000. Esto significa que durante veces más es una lámpara fluorescente y bajo consumo, y de 20 más de una bombilla incandescente.
Madre mía, parece que interesa, ¿no?
Son luces de neón.
¿Luces de neón? Cuéntanos.
Es fluorescente, está en la publicidad, está en las discotecas, para que no dañe la vista. He leído un poco, pero no...
Y no solamente que no daña la vista, sino que parece que además que consumen poco, ¿no?
Consumen poco, de bajo consumo.
Eso te iba a decir, no queman, consumen poco, está muy bien. Yo en casa no tengo dos y estoy muy contenta porque pago bastante menos de luz.
Sí.
Y poquito a poco quiero ir poniendo más en toda la casa porque merece la pena, lo notas luego en el recibo. Que, por cierto, pago de luz un montón.
Entonces, ¿se nota o no se nota, Isabel, realmente?
Sí se nota, pero como solo tengo dos, pues la casa es muy grande, pues lo noto, pero no lo noto. Bueno, yo me entiendo.
Dicen que es hasta relajante y todo.
Yo creo que una... Habla, Lorenzo, perdón.
Si todos estos medios que ponen para evitar el consumo es muy gratificante y muy positivo para nuestro país. Pero ¿qué coño pasa si es que nadie hacemos caso de estas instrucciones? Hombre, pues sí, la bombillita de bajo consumo, eso parece que han tenido un éxito bárbaro, porque todo el mundo se ha tirado a ella. ¿Pero qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué nos importa a nosotros el agua? ¿Eh? Nada más que miramos el bolsillito de tal, pero como el agua la paga la comunidad, haya películas, que la paga la comunidad, y no sabemos que la pagamos también nosotros. Pero bueno, ese es el tema, que siempre tenemos una disculpa para hacer lo que nos viene en gana, y los demás que lo zurzan. Y al bolsillo también, al bolsillo nuestro, claro, porque así no podemos seguir. Así está España, señores.
Yo lo que quiero dar la última información de lo que he visto hoy en la televisión, que ha salido el lago Titicaca, ahí en la televisión, y está a 80 centímetros y no está ganando la gente ni dinero con el consumo de la habichuela y todo eso. Eso sí que es preocupante.
La verdad es que, por ejemplo, lo que decíais, ¿no? De, por ejemplo, el agua y la electricidad. No nos preocupamos mucho de la electricidad, ¿verdad? Porque,
en Nicaragua sí.
Porque vale mucho dinero, ¿no? Pero el agua es verdad que vale poco y a lo mejor nos preocupamos menos de lo que nos teníamos que preocupar, ¿no? Como decía Lorenzo, ¿no? ¿Qué os pensáis vosotros del consumo de agua? ¿Qué os parece?
Yo en el cuarto de baño, en la cisterna, tengo una botella de Coca-Cola para que no eche tanta agua. Y procuro cerrar bien los grifos, que no gotee. Y me ducho, me lavo los dientes, cierro el grifo, luego me los enjuago y procuro, porque hay mucha escasez de agua, tiene que llover a cántaros.
Oye, por favor, cuéntanos qué pasa con una botella de Coca-Cola dentro de la cisterna, por favor.
Sí,
a ver, cuéntanos.
Es una Coca-Cola, me mandaron un paquete, pero no me entraba, me lo mandaron por correo. Entonces decidí, eso lo dijeron hace muchos años, que metiendo una botella de agua en la cisterna se gastaba menos agua. Y entonces es lo que tengo yo. Se gasta bastante menos al tirar de la cadena.
Bueno, parece un buen consejo.
¿Pero qué es, una botella llena o una botella vacía?
Vacía.
¿Vacía?
Llena.
Ah, claro, es que no tengo que especificar porque la vacía sube para arriba y no te...
No, llena.
Bueno, y más llena, información, ¿no? Más información que podía estar vacía y cerrada, entonces también ocupa lugar.
Pero flota.
Flota, pero ocupa. Entonces son 2 litros de oxígeno. ¿La habéis cogido? Sí. Prácticamente, vamos, eso ya vamos a dejarlo hasta que así, de verdad, oxígeno o agua, según se quiera.
Somos un poquito cerrado de mollera. No pensamos. Porque vamos a ver. Nos centramos en el consumo de la luz. Muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando no estos sistemas organizativos de los ayuntamientos se les olvida cortar la luz y están todo el día funcionando? Es que eso tiene una regla y eso lo he visto yo infinidad de veces. Ese es un tema. Por otro lado, nos preocupamos mucho de la luz, pero es que sigo diciendo que somos muy cerraditos de mollera, porque ¿qué hacemos sin agua? ¿Qué hacemos sin agua? ¿Qué hace la luz sin agua? Es que no nos damos cuenta que la energía proviene del agua y por lo tanto la luz es el motor de o sea, el agua es el motor para que haya luz. Que no se trata ya de los hidráulicos, de esas aspas de molino que han puesto por ahí por casi todos los pueblos ya. Con eso no hay bastante. Tenemos que tener agua para tener energía. Es que no pensamos o qué.
Bueno, pues, madre mía, otro tema más. Sin duda hemos tenido consejos, hemos tenido críticas. Y bueno, pues con esta noticia pasamos otra vez a un poquito de música y seguiremos a la siguiente. Este tema que vamos a escuchar nos lo quiere presentar Rafa. Cuéntanos,
bueno,
Rafa.
Bueno, pues este tema es muy antiguo y posiblemente sea lo mejor de Reincidentes. Y otro día ya os pondremos lo mejor de los Raja y Pica. Y os vamos a poner a lo mejor de Reincidentes, que es el No pasarán del primero. Venga, así. Venga.
Me echaron dos cojones, que atacaron a la burguesía, templaron los caciques en el pueblo, que murieron en lenta agonía, picoletos que nunca pudieron combatir tanta barricada. Andalucía entera como Marina Leva. Andalucía entera como Marina Leva. Quemaron y pisaron la bandera roja y blanca de la hipocresía. Los que cantan el himno diciendo por la... los pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia. Andalucía entera, como Marina Leda. Andalucía entera, dando por culo.
De nuevo otra noticia con Isabel Díaz. Esta vez nos va a presentar un libro que parece que a ti te ha gustado, ¿no, Isabel?
Sí, mucho. A mí es que me gusta mucho leer y tengo libros, muchísimos libros, los intercambio con la gente o a veces regalo libros porque me gusta mucho leer. Uno de los que más huella me dejó fue Los renglones torcidos de Dios, de Duque de Tena. Y cuando empiezo un libro me cuesta mucho. A veces, por mi enfermedad, para leer, para enterarme un poco, necesito leerme la primera página 10 veces para que me quede en la cabeza, pero ya eso afortunadamente no pasa. Os voy a presentar un libro, Usted puede sanar su vida, de Lucien Gold. Es un mensaje de Lucien Gold. Es muy sencillo y básicamente se puede formular en pocas palabras. De hecho, a la autora le basta una de las páginas, le basta una de las páginas iniciales de esa obra para presentarnos lo esencial de su pensamiento. Para ella lo importante es que lleguemos a comprender que lo que pensamos de nosotros mismos pueda llegar a ser verdad. Para nosotros, que todos somos responsables en un 100%, de todo lo que nos sucede en la vida, lo mejor y lo peor, porque cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro. Es decir, cada uno de nosotros crea su experiencia con lo que piensa y siente, y esto nos abre enormes posibilidades de cambio, porque nuestras mentes, los únicos pensamientos pensamos somos nosotros. Cuando creamos para paz, armonía y equilibrio en nuestra mente, los encontramos en nuestras vidas. A partir de esos principios, Lucy Juan nos seguirá una forma de vivir que tendrá convivencia en paz con nosotros mismos y que demos la posibilidad de conseguir lo que pensamos queremos para nuestras vidas. Es un libro muy bonito, yo lo recomiendo porque te da mucha luz, te da mucha esperanza, te levantas de buen humor, te ayuda mucho en la vida, y yo lo he leído por lo menos 10 veces y me ha gustado mucho. Usted puede sanar su vida. Luego he escrito, mi opinión es que un libro es muy relajante. Cuando empiezas a leerlo, empiezas hasta que no acabas. Hasta que no acabas, no paras. Os lo recomiendo. Yo al principio me costaba leer y tenía que leer 10 veces una página, lo que os he dicho, los he dicho antes. Ahora, gracias al centro y en Qué Locura de Radio, puedo leer. Me gusta mucho. De hecho, tengo la vista cansada. Por eso a veces veo mal, pero afortunadamente estoy viendo bastante bien y se me van arreglando los problemas gracias a los libros. La literatura es fundamental. Leer es muy, muy importante. Yo antes de acostarme leo y escribo. Y nada más es lo que os quería decir.
¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el libro que ha presentado Isabel? Contando.
Un americano. Interesante, entretenido.
Tiene varios consejos de psicología y eso. Yo le tengo también.
¿Sí? ¿Algún consejo que quieras comentar?
No sé, que dice que cuando te falta dinero, que no te asustes, que te vendrá más. Uh-huh. O yo qué sé. ¿Qué más? Yo leí algún artículo y no sé, me quedó.
Oye, pero el dinero, ¿de dónde viene? No, ¿viene del cielo? ¿Viene dinero, viene directamente a los bolsillos?
Que cuando le cuando le falte el dinero, que le vendrá más, que no, y que algunas veces tenemos cosas nuevas que alegran la vida, y que las cosas son como son, que no me acuerdo.
Yo leí un libro que se titulaba El Boquete y la Flauta de Plata, que se atragó y hablaba música.
¿Otra recomendación? Sí.
A mí hay un libro que todavía me gusta y es El Principito. Me encanta ese libro. Lo tienen mis hijos y mis hijos leen mucho. Les gusta leer, sobre todo al pequeño. Ay, yo os tengo que contar que ha aprobado todas. Estoy súper contenta. Ha aprobado todas, habían quedado 7 y ha aprobado todo, todo. Ayer me lo dijo. Así que hoy es un día muy feliz para mí.
Yo todo esto lo veo muy bonito, pero no nos aferramos a la realidad. Porque ¿quién no tiene en su casa 20, 30 o 50 libros? ¿Pero para qué los tienen? Para adornar el mueble bar. O sea, sé que sí, claro que sí, hay muchísimas personas, yo entre ellos. Ahora últimamente llevo unos años que leo bastante, pero antes a los libros ni puto caso. Ahora sí, ahora tengo tiempo y bueno, pues veo las cosas y veo libros y los libros en realidad te enseña, te aparta mucho de ciertos pensamientos que tengas y demás. Pero qué coño, que la mayoría de las personas tienen los libros para donar el modelo bajo, joder, seamos un poquito coherentes.
Yo, bueno, voy a aprovechar estos momentos porque los libros no es para tomárselos al chiste y lo que importa es una enseñanza lúdica buena y factible para aprovecharlo hoy en día. Pero voy a contar un chiste entre tantas cosas que ya lo sabéis, Isabel, y es un chiste que me lo he inventado yo, gracias a Isabel, que ha sido una persona muy amable que ha colaborado con el chiste. Y entonces que están Adán y Eva, ahí en la primavera de esta vida, o de otras quizás, y van y se encuentran un árbol. Y dice, mira qué manzana más bonita. Dice Eva, dice, no la comemos. De repente aparece una culebra y dice, no te comas la manzana. Llega uno, suena dos pitidos y aparece uno con un 124 y unas banderas. Y dice, se le cachaba el coche y dice, pero si se me han hecho polvo los pistones. Dice la culebra, no pasará, no pasará. Dice Eva, dice, no te comas la manzana. Dice de los pistones, mira, pon la manzana al coche que yo me voy de aquí, está corriendo.
Pues yo, por ejemplo, me compré 2 enciclopedias. Una de la historia de España y otra de la naturaleza, y todavía están plastificadas, porque ni las he abierto. Y vino un chaval a venderme otra enciclopedia, le pasé al salón y digo, mira dónde están las enciclopedias que compré hace 2 meses. O sea que no voy a comprar ninguna más, porque ni las he abierto. Y venían con DVDs y todo, y están plastificados también los DVDs, que no los hemos visto. Y estaba apuntado al círculo de lectores y vengo a comprar libros, pero no sé ni para qué los compraba, porque no los leía, no tenía tiempo. Así que me borré del círculo de lectores y no volví a comprar un libro. El último libro, pero ahora leo de vez en cuando. El último libro que me he comprado es Ángeles y Demonios, que me le leí, es de Dan Brown. Me le leí en un sitio, pero me leí nada más que la primera parte, porque es que es muy lento, te cuenta. Si no te has leído el Código Da Vinci, te cuenta como el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Es como la continuación. Y se hace muy pesado. Y como se hizo tan pesado, pues lo dejé de leer. Pero ahora me le voy a volver a leer, a ver si me le consigo leer, claro. Pues ya que me le he comprado, no lo voy a coleccionar otra vez. Bueno, pues nada, venga.
Bueno, pues parece que... Tenemos un testimonio aquí de una persona que tiene libros en su casa que no se los lee, parece. Bueno, pues con esta noticia, con este libro que nos ha traído Isabel y con todos los comentarios de la gente que está en la mesa, de los participantes, de la gente que le ha apetecido colaborar hoy, vamos a decir adiós y bueno, pues os damos las gracias por escuchar a todos los oyentes. Y bueno, de nuevo volvemos a recordar que si a alguien le apetece hacernos una visita en el centro de día de Parla, que están las puertas abiertas y cuando quiera la gente venir a conocernos, aquí estamos. Entonces, bueno, pues nos despedimos con un poquito de música. Y muchas gracias por haber venido a...
¡Qué locura de radio!